sein auf jene Felder heute gegangen. Ohne Fender, Frost und Stahl gebrennt.
Hola, buenas. Estamos otra vez con Soale, con Letra de Mujer. Retomamos el programa después de un gap debido a que Raquel se ha marchado a Israel y Chela a Sevilla. Pero bueno, continuamos con nuestras memorias de mujeres durante la SOA. Hoy traemos un libro que son Los muertos perdidos, una memoria de familia, de Elisa Apelsnanesi. Chela, cuéntanos.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Concha.
Dime, ¿cuál es la editorial?
Ah, cierto que me toca. Ya hace tanto tiempo que ya me había olvidado.
Sí.
Bueno, la edición es de 1999, aunque esta, la original, esta es del 2007, es de editorial, del grupo editorial Península, de Barcelona, y me alegra mucho que hayan decidido reeditarlo o editarlo en español. Esas cosas siempre alegran mucho.
Yo creo que en este libro lo que es más importante, bueno, es un libro que yo creo que está escrito en primera persona, ¿no?
Okay.
Ella de alguna forma intenta averiguar cuál es la historia de su familia, ¿no? Durante la SOA, pero yo creo que de alguna forma sí que muestra una cierta distancia con respecto a los hechos, ¿no? ¿No te parece?
Sí, fundamentalmente porque por lo que vamos leyendo en el libro, a medida que vamos avanzando, te hace sentir como que a ella eso no solo no le interesaba ni le importaba, sino que hasta le molestaba. Le molestaba cada cosa de la vida de sus padres que le recordara la guerra. Ya lo único que quería era huir, hasta que se involucra realmente, ¿no? Pero sí, todo lo hace, toda la primera parte del libro hay muchísima distancia con lo que va contando, ¿no?
Luego además hay que decir una cosa, y es que Elisa nació en 1946, pero nació en Polonia, o sea que ella nació en Lodz, y o sea que cuando ya había terminado la guerra, aunque tenía un hermano mayor que había nacido antes de la guerra, y lo que pasa es que los padres sobreviven, ¿no? Sobreviven a la SOA, que es la historia que te cuenta dentro realmente del libro, y luego deciden, por el antisemitismo, etcétera, que se están encontrando en Polonia, deciden emigrar, ¿no? Primero emigran a París, ¿no? Y luego emigran a Canadá. Y emigran a Canadá, y curiosamente en Canadá, en la parte francófona, que es una parte eminentemente católica, pues se encuentra con unas características, yo creo, muy parecidas a las que habían dejado en Polonia, ¿no te parece?
Sí. Sí, no se puede huir de la realidad. No, aquí lo importante es que ellos, sus padres y ellos, sobrevivieron teniendo varias personalidades,
sí,
de varios nombres, apellidos, y la astucia de la madre, que parece que era muy, muy hermosa.
Rubia.
Con lo cual, ellos no pasaron, ellos vivieron con la angustia constante, los padres y su hermano mayor, con la angustia constante de que pudieran descubrirlos, ¿no?
Sí.
Y entonces, yo creo que eso los marca para tomar en consideración cuando llegan a Canadá, no mandar a los niños a estudiar, que no se eduquen como judíos, digamos, ¿no? Lo habían intentado con el hermano en Polonia después de la guerra y el hermano se negaba totalmente. Pero este sería un caso, es muy importante porque siempre traemos aquí libros de gente que ha estado en los campos, brevemente escondida, y aquí conocemos la historia que ella narra de lo que va descubriendo, porque,
sí, porque su madre, eso realmente,
¿no? Las historias que cuenta son muy personales, por decir, en la que ella siempre queda bien. Es la la primera vez de relato de gente que ha estado escondida desde el 39 hasta el 48, digamos que parten desde Polonia, ¿no?
Sí, pero más que, o sea, ella realmente se interesa por el tema cuando su madre ya está prácticamente perdiendo la memoria, ¿no?
Exacto, porque entonces, su padre lo que... había muerto.
Sí.
Y de repente siente que tiene que averiguar cuál es el pasado real de los padres. Ella siempre había sido muy rebelde, se casó con un italiano, se fue de Canadá. No entendía por qué sus padres no decían que eran judíos, a todos los efectos eran cualquier cosa, pero no decían que eran judíos. Y efectivamente, cuando la madre está perdiendo la memoria, creo que encuentra, ahora lo tengo confundido con otro relato, encuentra fotos.
No. No, Chela, no. No encuentra nada. Lo que hace es cuando entonces siente la necesidad de conocer la historia real y hace un proceso de investigación. O sea, es decir,
con lo que le cuenta la. Que acabo de terminar la siete casa y esto me obnubilada. Perdón a mis oyentes.
Lo que pasa.
Efectivamente, ella tiene interés. Y quiere recordar algo de su infancia y inicia investigaciones y en realidad empieza a interesarse por el Holocausto, los años de guerra en Polonia.
Sí, más que...
Y hay unas páginas hermosas cuando ella habla de la memoria, la importancia de la memoria y cómo sus padres... manejaron la memoria y demás, ¿no?
Sí, porque yo creo que lo que, de alguna forma, el proceso de investigación que ella emprende, aparte de intentar que a su madre hable, pero también a su madre la considera una mentirosa, compulsiva, etcétera, sí. Y hay su hermano, porque teóricamente su hermana tendría que tener más recuerdos y amigos determinados de sus padres, lo que yo creo que es importante es que viaja a Polonia, ¿no? Viaja a Polonia a ver realmente en situ, a ver qué es, que intentar comprender.
Con los datos que tiene y a buscar sobre todo a su tío, al hermano de la madre,
sí,
que no logran saber qué pasó y hasta que terminó su vida, nunca se pudo saber. La última vez lo habían visto en el 43 y ella, pese a que le dicen... hablando del tío, que le dicen que colaboró con la Gestapo, ella quiere imaginarse que en realidad murió en la resistencia de Polonia, de Varsovia, que luchó y demás, ¿no? Entonces esa obsesión también que tenía la madre y que tenía su abuela por encontrar a ese hijo es lo que ella también intenta. Son los muertos perdidos que ella quiere recuperar, ¿no? Sí. Dice, mira, hay una parte hermosa al final casi, donde dice, mi madre me dejó sus muertos.
Sí, ¿no? Bueno, y de alguna forma también, en algún punto del libro dice que los muertos están perdidos, ¿no? Pero que si los recordamos, los perdemos como es debido, ¿no?
O sea, exacto, decir que el trabajo de memoria.
Exactamente.
Bueno, ella, viaje a Polonia es un poco... Es un choque total con la realidad, con lo que ella se imaginaba. Esperaba encontrar la casa donde ella había vivido y se encuentra con un baldío. Y ya antes de llegar soñaba con la panadería que estaba al lado de su casa. O sea, ella de repente intenta también conformar un poco sus recuerdos de infancia y encontrar la tumba de su abuela, que ella de chica había ido. O sea,
sí.
Es todo un trabajo, una reconstrucción que ella intenta hacer sobre la familia durante los años de la guerra, ¿no? Y la persecución.
Yo creo que también es una especie como de negociación, ¿no? O sea, ella entabla una especie de negociación con la memoria para ver qué recuerdos de los o qué es lo que realmente esos hechos que ocurrieron, cómo se han perpetuado en el tiempo, ¿no?
Y exacto, que hay un capítulo muy significativo que me llamó la atención: Rubios y Morenos.
Sí, bueno, es...
¿no? Ese capítulo es increíble, el tratamiento que le da a lo que era en Polonia ser rubio como su hermano y por qué ella era pelo negro, ¿no?
Sí. Yo creo que es que...
Las ventajas que tenía el hermano, aparte, nos imaginamos, yo por lo menos me imagino, a su hermano teniendo que cambiar de nombre y apellido, no solo de casa, ir cambiando de nombre y apellido a siguiendo a los padres de un lugar a otro, ¿no? Sí, o sea, mientras iba mudando, porque o lo seguían, o como la madre decía, ese coronel o capitán ruso estaba enamorado de ella y se la quería llevar con él a Rusia. Entonces, como todo eso que la gente durante esos años iba dejando atrás, porque salen esa noche misma, salen de la casa con lo que pueden juntar en una maleta y se van a Lodz, ¿no?
Y todo
ese relato es impresionante, ¿no?
Sí, pero yo también creo que no solamente son los relatos durante el Holocausto, sino también del éxodo judío después, ¿no? Porque esas pautas de comportamiento que tuvieron durante la guerra las vuelven a perpetuar.
Por eso ellos, mientras están en Polonia,
y ella...
siguen diciendo que no son judíos. O sea, no dicen que son judíos.
Sí.
Porque ellos dicen, por una parte, dice, al final de la guerra los judíos eran tolerados, pero no queridos,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, que lo siguen perpetuando a lo largo de después, ¿no? De después, cuando emigran a Canadá, ella también intenta un poco explicarse su comportamiento y sus propias características personales, ¿no? Que de alguna forma todos esos traumas que sufrieron sus padres los transmiten a los hijos, y ella de alguna forma también se hace un análisis de sus pautas de comportamiento, ¿no?
Exacto.
Yo creo que luego también hay una parte muy importante de lo con respecto a lo de la recuperación de la memoria histórica, porque ella de alguna forma se considera que es la última generación que puede relatar los hechos en primera persona, ¿no? Porque luego ya, cuando pasen estas generaciones, ya no habrá nadie que tenga unos recuerdos casi directos, ¿no? Podríamos decir.
Exacto, sí, el libro está muy, muy, pero muy bien escrito.
Bueno, es que
enlazado los temas.
Lisa es una...
Un libro muy profundo. No es un cuentito.
Sí.
Es realmente un ensayo,
bueno,
en realidad, más que una novela o novelado,
de todas maneras,
lo que significó
hay
para un grupo de gente escondidos y perseguidos, y cómo el ingenio y la buena suerte los van salvando, ¿no?
No, de todas maneras hay que reconocer, bueno, hay que decir que Lisa Apinas...
El apellido en italiano
Apinanesi
pronuncia Lisa
Apinanesi es una referente intelectual en el Reino Unido, ¿no? O sea,
ella se muda a Inglaterra de joven, queriendo dejar atrás todo, y va a visitar a los padres y no entiende lo que ella no termina de entender, cómo el padre no seguía odiando al alemán, y si escuchaba algo en alemán, que no se compraran productos alemanes. O sea, el odio que iba sintiendo su padre, pero
bueno,
el callarse frente a todo lo que su madre contaba.
Ya, bueno, es que yo creo que
intenta saber qué hay de verdad y qué hay de ensoñación, ¿no?, de fantasía.
Bueno, es que yo creo que la verdad es que ella encuentra un filón narrativo en las diferencias entre el padre y la madre, ¿no?, porque realmente... ahí es el de alguna forma el punto, podríamos decir, clave del libro, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un libro que merece la pena leerse. Que está...
Como la última pregunta que siempre nos hace Raquel, ¿lo recomendarían?
Hombre, claro, yo creo que sí.
Sí, lo recomendamos.
Yo creo que...
Es verdad que es un libro que merece mucho, merece la pena leerse y conocer esa parte también de la historia.
Sí, yo creo que también es muy importante no solamente conocer lo que pasó durante la Shoah, sino lo que pasó con esas personas que sobrevivieron después, ¿no?
Exacto, exacto. Eso nos trae hasta el siglo XXI. Finales del siglo XX, pero exacto. Sea finales del siglo. Desde antes, y porque comienza hablando de sus abuelos y demás, hasta ahora, hasta que publicó el libro, ¿no?
Sí.
Es un libro que lo leí hace mucho tiempo, ahora lo volví a leer y me gustó más esta segunda lectura, pero creo que la primera, tengo aquí unas notas que me fascinó, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, Chela, terminamos recomendando este libro a nuestros lectores.
Muy bien.
Vale.
Hasta la semana próxima.
Hasta la semana, chao.
Chao.